Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy buenas tardes a todos los oyentes, hoy lunes 18 horas, arrancamos con el primer programa de esta temporada del 103, el programa del PIM. Esta temporada va a ser especial ya que el PIM cumple 15 años, así que tendremos 15 programas, 15 entrevistas y 15 canciones. Hoy nos encontramos con Marcelo Pérez y con Rafael Patén, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y reciente prorector. ¿Cómo andan?
Bueno, buenas tardes, un gusto Facundo estar contigo y el equipo de comunicación de la UTU, de comunicación social, y obviamente con Rafael Paternain, rector y profesor de la Universidad de la República. Y ya de paso que decías que es 15 años, es para una alegría a nosotros, metimos este sello editorial 15 años, 15 entrevistas, 15 temas.
Exacto.
Y además de eso nos pareció una buena ocasión para recorrer junto a académicos, docentes de los servicios universitarios con los que trabaja el PIM, con estudiantes, con egresados y también con los actores sociales del territorio con los que trabajamos. Y ahí vaya ya el agradecimiento para todos aquellos que nos están escuchando, que ya nos mandaban mensajitos cuando veníamos en camino de la comisión del tablado Punta Rieles, de la red de cultura, las comisiones barriales y demás, que se fueron enterando por la difusión que hicimos. Y bueno, es para nosotros un desafío volver a sacar ya este nuevo ciclo de 103. Y en eso agradecer a la Uniradio.
Exacto.
Además, agradecer en nombre de Diego Varela, que está ahí en los controles y el equipo. Y agradecer también a la UTU, porque esta es la primera vez que estudiantes como vos, Facundo, están siendo parte de 103. Habitualmente tenemos estudiantes universitarios. Esta es la primera vez que incorporamos estudiantes terciarios también, pero de la UTU.
Sí, estamos muy agradecidos de poder formar parte de este programa, esta nueva temporada, parte especial, como decías vos, con los 15 programas.
Y vale también saludar a los compañeros que están contigo.
Claro, estamos
Francisco
con
y
Francisco
Martín
y con la profe Lorena, que vinieron a acompañar acá el primer programa.
Bueno, están todos ahí del otro lado de la pecera, como se dice habitualmente. Bueno, no, es un gusto arrancar
Victoria también.
Ahí va, está Victoria Cuadrado también del equipo del PIM por ahí. Bueno, es un gusto arrancar este primer programa con el prorector, y pensábamos que el nombre que difundíamos, Política Universitaria y Territorio, era una buena excusa para empezar este ciclo de 15 entrevistas. Entonces la idea va a ser tener esta entrevista en profundidad con él, poder indagar los diferentes puntos que hacen a la política universitaria, a su rol reciente en la universidad, y que es muy importante para los programas universitarios, los programas universitarios en territorio, pensar la política en general y ver a cómo contribuyen a la política en general, y en particular cómo contribuimos a servir de forma mejor desde la universidad a la sociedad, que es un poco el sentido de la función de extensión, pero el conjunto de las actividades que hace la universidad. Así que bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Marcelo. Es un gusto enorme estar en estos estudios, felicitarlos por el programa y felicitarlos por los 15 años del PIM, que no es poca cosa, se dice rápido, pero bueno, una década y media que seguramente va a servir muchísimo para hacer evaluaciones y para proyectarse con más fuerza todavía. Es un programa de referencia que la Universidad de la República tiene, muy arraigado, con mucha tradición, con mucho trabajo, con mucho acumulado. Entonces me parece que es un motivo lindo de celebración estos 15 años, y para mí un gusto enorme estar aquí.
Gracias, Rafael, por estarme acompañando en este primer programa. Capaz que ya podemos empezar con algunas preguntas generales que habíamos pensado para compartir.
Sí, Rafael, ¿cuáles son las propuestas que se plantean para este periodo el equipo rectoral, y en particular usted como prorector ahora que asumió hace poco?
Bueno, sí, estamos de hecho la universidad está en el segundo mandato de Rodrigo Arín como rector, y como ustedes saben, hubo un cambio importante en los nombres, en la integración del equipo prorectoral, el equipo más cercano en términos de la conducción de las funciones. De los 4 prorectorados cambiaron 3, y bueno, algunos atrasos en las designaciones mediante, hace ya un poco más de un par de meses ya estamos en funciones, Pensando justamente en esto de la agenda, de lo que queda para el periodo, lo que queda para este periodo completo. Ahí hay un marco general, ¿no? Yo creo que la universidad ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Nos hemos ido transformando a pesar de esa idea, de esos mitos que hay en torno a la Universidad de la República o a las universidades públicas también, hacia adentro y hacia afuera y sobre todo afuera, de que son instituciones quedadas, que son instituciones que de espaldas a la sociedad, instituciones que de alguna manera no dialogan, que tienen una cierta impronta conservadora y un largo etcétera en términos de imágenes y de prejuicios, que creo más bien al revés. Yo creo que en el último tiempo, en los últimos años, periodos con distintos momentos y con distintos énfasis, la universidad ha demostrado una capacidad de transformación muy significativa, muy importante. Ahí nosotros seguimos reivindicando como piedra angular la lógica del cogobierno, no solo por la importancia política que tiene, sino también por la metodología que supone en términos de la conformación de una democracia deliberativa. Tal vez esto sea tema para otro momento, pero que ese cogobierno no ha sido obstáculo sustancial, institucional, para introducir cambios, reformas y transformaciones. A nivel curricular, a nivel de la multiplicación de las carreras, de nuevas facultades, de nuevos servicios, la Universidad de la República, que ha dejado de ser montevideana y se ha transformado realmente en un proyecto de país, a través de sus cenures, está inaugurando sedes nuevas, piensa proyectarse en otro lado, hay un crecimiento en las matrículas, en el interés por la formación universitaria. Estamos asistiendo a un cambio estructural que ha tenido distintos momentos de muchos impulsos y algunos momentos, tal vez, sí, de cierta quietud y algún retroceso. Y que ahora en este ciclo rectoral, bajo la conducción de Rodrigo Arín, también ha tenido transformaciones muy importantes, aún incluso en momentos críticos y dramáticos como lo que el país vivió en la pandemia, que tuvo, dicho sea de paso, la Universidad de la República dando respuestas de primerísimo nivel para la sociedad. Ahora hay un marco de transformaciones. El propio rector presentó hace ya dos CDC atrás un proyecto de transformación para mejorar la gestión universitaria, para este proyecto de Universidad en Movimiento, que supone algunos cambios importantes en términos de lo que podríamos llamar la gobernanza central de la Universidad de la República. No voy a entrar en el diagnóstico, pero bueno, se han identificado una cantidad de problemas que tienen que ver con la conducción política y la capacidad de acción y de gestión en la conducción política de la universidad, a partir de sus órganos centrales, de sus órganos que conducen las políticas sectoriales, comisiones delegadas, la dificultad de encontrarnos con un organigrama cierto y más o menos compartido de la Universidad de la República. Hay una serie de escollos allí que han desatado una presentación de un proyecto muy significativo y muy importante que tiene que ver con cambios en los órganos, en la conducción, en la capacidad de respuesta a nivel de la gestión universitaria. Y ahí está previsto, voy llegando al punto, de alguna manera la posibilidad de crear prorrectorados, que hoy en día en nuestra universidad no existen. Existen las figuras de los prorrectores, existen las figuras de las comisiones sectoriales, ustedes saben bien, a nivel de investigación, enseñanza y extensión, que son las funciones centrales, pero hay ahí un marco de poderle dar una estructura institucional más sólida para el cumplimiento de esas funciones a través de la creación de estos prorrectorados. Yo creo que ese va a ser el cambio más importante que vamos a tener entre manos, que va a tener un impacto muy significativo en la vida política de la Universidad de la República, que son cambios, y no son cambios sustantivos, o sea, no son cambios que tengan que ver con el kit de la cuestión, son cambios instrumentales que pueden ayudar muchísimo a potenciar mucho el despliegue de la vida universitaria. Una institución muy grande, muy compleja, muy descentralizada, muy federada, bueno, que tiene una arquitectura y un diseño institucional muy complejo que requiere tener órganos de conducción más acorde a los tiempos y a las demandas que tenemos entre manos. Ahí para nosotros se nos abre, digo para nosotros particularmente desde la perspectiva de la extensión y las actividades en el medio, se nos abre una oportunidad formidable. Si alguien, para contestar un poco ya más directamente la pregunta, ¿cuál es lo principal o qué se piensa en términos de conducción política? Bueno, crear ese prorrectorado de extensión que hoy en día no existe, darle proyección, darle estructura, darle solidez programática y sobre todo aprovechar las capacidades que la propia universidad tiene instaladas en términos de proyectos tradicionales, de proyectos consolidados y de nuevas demandas que van surgiendo y también de nuevas propuestas que los docentes y las docentes de la universidad tienen con respecto a la extensión. Yo creo que la apuesta más importante es poder completar este segundo ciclo de rectorado y de hecho este ciclo nuestro al frente de las funciones de extensión universitaria, pudiendo tener un proyecto más o menos armado de ese prorectorado de extensión que mantenga líneas de coherencia entre lo que es el nivel de la conducción, el nivel intermedio de la articulación académica de la función de extensión, que nunca es una función disociada de las otras funciones sustantivas, pero que por su propia naturaleza implica tener un nivel también de apertura, ¿no? de diálogo fluido e incorporación de nuevas demandas sociales, porque estamos en escenarios cambiantes y muy distintos a los de años atrás. Y además de esos proyectos interdisciplinarios, interfunciones, asentados con calidad académica, con amplitud de la perspectiva de extensión, porque la extensión es para toda la Universidad de la República, involucra a toda la Universidad de la República, que podamos también consolidar algunas experiencias territoriales. Digo consolidar, tal vez no es el mejor término, que podamos seguir la huella y el camino de los proyectos de extensión en el territorio y de integralidad en el territorio. Ahí está el proyecto APEX, que es pionero, pero también está el proyecto territorial del PIM. Y entre manos tenemos nuevas demandas que van surgiendo, algunas que nosotros heredamos, o sea, había una demanda fuerte de instalar una propuesta articulada y coherente de la Universidad de la República en Casaballe, pero van surgiendo nuevas demandas. Bueno, ojalá que en este tiempo podamos realmente lograr de esos buenos programas plataforma que sean un vehículo privilegiado para la formación, para la investigación y para solidificar los diálogos de la universidad con la sociedad.
En ese sentido, Rafael, vos decías, creo que varios aspectos que son muy importantes. Uno, esto de la defensa y el valor y la potencia que da el cogobierno. Me parece que eso es un elemento claro y ahí te quería preguntar si estás pensando algo en ese sentido de fortalecimiento del cogobierno. Y la otra tenía que ver con este desafío grande de modificación de o creación de los prorrectorados como figura, como existen en las universidades brasileras, en otras, que se crearía ahora y dialogaría con eso. Y si estás pensando algunos lineamientos, claramente hablaste de lo territorial y ahí está la necesidad de ver cómo la Universidad de la República está de mejor manera y más potente en Casaballe, además de lo que ya hace el APEX y lo que hace el PIN. Y sé que vos también tenés como el interés y además tu propia experticia sobre algunos temas que están también arriba de la mesa y es una preocupación compartida tuya con el rector y el conjunto de la universidad, uh-huh. como son los temas de convivencia, de criminalidad, de violencia, uh-huh. de privación de libertad. Te quería hacer esa doble pregunta. ¿Cuáles son, por un lado, el lugar que le asignás al gobierno en este proceso de transformación y creación del prorectorado? Y por otro lado, ¿cuáles serían algunas líneas que a vos te parece importante desde el punto de vista de capaz que hasta temático y su combinación con lo territorial?
Exacto, es así. Como yo mencionaba, hay un proyecto del rectorado sobre la mesa, ya es público para los distintos órdenes universitarios, para los distintos servicios, ya ha sido discutido en el CDC, ojalá que avance esta discusión en próximas instancias. Y en esta transformación política a nivel de los órganos de conducción, en realidad el cogobierno no se toca. El cogobierno no se toca, el cogobierno se profundiza. Que es la posibilidad de tener todos los actores sentados, y es nuestra intención en ese marco, ¿no? Sobre todo a nivel de lo que son las, en este caso, de las funciones, el papel de las comisiones sectoriales, que el cogobierno se cargue de contenido, se cargue de discusión, porque hay toda una discusión, por supuesto, que es formal en torno al alcance y a la naturaleza del cogobierno que nosotros defendemos. Y defendemos a rajatabla, y la defendemos incluso en perspectiva no solo sustantiva, sino también eficientista procedimental. Pero más allá de eso, de diseño, de tradición universitaria, hay que defender el cogobierno como espacio de discusión, como espacio de deliberación, como espacio de debate. Creo que estas funciones universitarias a nivel de ese cogobierno deben ser ese espacio privilegiado para discutir efectivamente a dónde queremos ir. ¿A dónde va a ir la Universidad de la República en sus funciones sustantivas? No es algo que pueda determinar un rector y mucho menos los prorrectores. Nosotros podemos ayudar a dar esas discusiones, a establecer algunas rutas, a establecer algunos objetivos, algunos destinos finales, pero no lo podemos hacer solo. Esto no es una empresa ni es un esquema gerencial de trabajo. Porque la vida universitaria, en el sentido de alimentar esa discusión y en el sentido de plantear los temas y de laudarlos, por supuesto, ni que hablar, ¿no? No es que estamos en un proceso de deliberación que no concluye, que no puede tener líneas de ascenso y de mejora o de revisión. Pero yo creo que ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con lo sustantivo, con el procedimiento, que es discutir la política universitaria. Que nuestra vida universitaria y nuestro rol en la sociedad también se inunde de discusión universitaria sobre los proyectos, los programas, las plataformas, las posibilidades, las oportunidades, no solo para los investigadores y las investigadoras, sino también para los estudiantes y las estudiantes, y para la sociedad en su conjunto. Tenemos una oportunidad estupenda que siempre da la Universidad de la República en contextos también muy adversos, ¿no? Porque estos proyectos de universidades públicas y de universidades públicas cogobernadas tienen sus marcos de resistencia. Lo sabemos muy bien, ¿no? Echemos una mirada. Bueno, en el debate interno uruguayo es muy fácil trazar algunas de esas líneas de resistencia, pero miremos un poco para el costado en la Argentina y los discursos que empiezan a aparecer muy preocupantes en términos de cómo desarmar ese sistema de investigación pública o de universidades públicas. Lo tenemos allí en la Argentina y lo vemos con mucha preocupación. Entonces, frente a eso no hay que quedarse quietos, hay que alimentar esa discusión, y esa discusión tiene que ser entre todos, no puede haber actores que no participen. Estudiantes, egresados, docentes, los representantes de las áreas, los representantes de cada una de las unidades académicas y demás.
Capaz que la pregunta ahí en eso que decís es una preocupación que tenemos siempre, o hemos tenido siempre, por lo menos del programa Integral Metropolitano, pero me consta también que de Extensión, me consta que también de los servicios y otros, y en particular una tradición que también Apex arropó tempranamente, es cómo pensar el potencial del gobierno también en la interacción con la sociedad, e incluso pensar hasta figuras de cómo, más allá de la ley orgánica, que claramente determina que son los órdenes los que gobernamos, cómo también hacer de eso parte a la sociedad de esos lineamientos. ¿Sobre eso qué, se te viene algo? ¿Has pensado algo?
No hemos llegado, digamos, a ese punto que es como muy claro también y muy decisivo, que seguramente en algunas iniciativas, en algunos proyectos y en algunos programas pueda dársele alguna forma, ¿sí? Yo creo que se lo puede pensar, sobre todo en aquellos programas más vinculados, obviamente, a las cuestiones de extensión y de integralidad, que logran radicarse en un territorio, logran cierta línea de trabajo sobre la base de acuerdos y de participaciones fuertes. Creo que eso es algo como para poder pensar sin lugar a duda. No hemos llegado hasta allí. Yo creo que en el punto en el que estamos ahora es intentar dinamizar por todos los medios esa participación no solo formal sino sustantiva en las funciones universitarias, que van a requerir, esto como segundo comentario a la pregunta, Marcelo, que sí, tú hacías, seguramente una adaptación importante a nivel de líneas temáticas programáticas vinculadas con la extensión. El proyecto extensionista, que ha tenido tantas etapas a lo largo de la historia de nuestra vida universitaria que sería imposible sintetizar ahora, desde mi punto de vista ha quedado, estoy hablando a nivel central, ¿no? A nivel de la unidad central del prorrectorado, ha quedado con ciertas limitaciones o con ciertos sesgos temáticos que necesitan francamente una ampliación. Una ampliación en cuanto a la discusión de esa arquitectura de asuntos que son importantes, que dentro de cada asunto, dentro de cada línea programática, puede incluir y darle participación a todos los servicios universitarios. Porque cuando uno planifica, ni que hablar, la enseñanza, la investigación, pero también la extensión, tiene que empezar, tiene que pensar en todos, ¿no? A mí, en estos días, en estas semanas, yo medio en serio, medio en broma, decía, bueno, yo voy a empezar mi recorrida de contactos, de primeros contactos, por aquellos servicios que me son más ajenos disciplinarmente, porque yo hace muchos años que estoy en la Universidad de la República, pero veo la Universidad de la República desde un punto de la red, desde mi facultad, incluso dentro de la facultad la veo a la universidad dentro de un departamento. Estamos muy sesgados disciplinarmente, con mucha ajenidad a una estructura que obviamente es compleja y es muy grande. Entonces, una de las cosas importantes era iniciar ese recorrido por aquellos lugares o por aquellos servicios que pudieran ser, en mi caso, más lejano, y así lo estamos haciendo. Y ahí es impresionante las cosas que surgen en términos de proyectos que ya existen, de proyectos que podrían integrarse, ¿no? Pensando en el área de la salud, en el área científico-tecnológica, que son un poco las áreas más lejanas a mi inserción tradicional dentro de la Universidad de la República. Entonces, hay que pensar esas líneas nuevas. Estamos en ese proceso de elaboración que permita hacer un doble despliegue, es decir, que la política estimule ciertos desarrollos compartidos y que al mismo tiempo podamos contemplar también muchas de las cosas que se están haciendo en los distintos servicios y en los distintos lugares, de manera tal de que los docentes puedan tener recorridos integrales, pueda haber ofertas, pueda haber promociones, líneas de proyectos que se puedan estimular en función de ciertos criterios, que van a tener que tener, sin lugar a duda, un registro de amplitud temático programática mucho mayor a los que tenemos ahora. Y eso, cuando eso se termine de consolidar, yo creo que a la larga los programas plataforma, los programas territoriales van a salir beneficiados de ese diálogo, ¿no? Porque van a permitir, van a permitir ese doble juego entre poder absorber alguna de esas líneas nuevas, pero también desde los programas territoriales ayudar a la construcción de procesos que se puedan dar en otras áreas de la Universidad de la República. Esto tiene que ser multidireccional, tiene que ir en varias direcciones. Y hay un postulado central, es decir, no dejar por el camino nada importante que suponga un nivel de acumulación importante en la Universidad de la República. Nadie afuera de este proceso. Nadie sin poder decir cosas, sin poder opinar, decir, aportar sustantivamente. Y si vemos algo que está allí y que no tiene la suficiente fortaleza, bueno, hay que ir hacia un proceso de fortalecimiento y de mejorando también las capacidades y la inserción de los docentes en sus carreras académicas.
En ese sentido te he escuchado y te hemos escuchado y ahora te queríamos consultar con Facundo sobre los programas integrales en particular dentro de su alineamiento, pero antes de eso, ¿qué lugar tiene una herramienta fundamental en esta coyuntura como el estatuto del personal docente, el nuevo estatuto del personal docente, que entre otras cosas medio orienta en función de los grados y las cargas horarias al cumplimiento de las diferentes funciones horarias, a las funciones universitarias? Exacto. Y en particular en aquellos casos de los docentes de media o mayor dedicación o alta dedicación, como dice el estatuto, a la incorporación de la extensión. Y eso abre un panorama también o una posibilidad para esto que vos decías de cómo nadie queda en el camino y cómo generamos las condiciones colectivas, y porque en esto no tampoco se trata de buscar individualmente cómo cada uno inventa cómo cumplir con esas funciones, sino como una institución como nosotros nos ponemos en tarea para que efectivamente el estatuto colabore no solo el cumplimiento de los equipos docentes, las unidades académicas, las estructuras académicas, sino con eso también el involucramiento cada vez más y más generalizado de los estudiantes y egresados en el quehacer con la comunidad. No sé si ahí yo te he escuchado, vos tenés alguna idea en relación a eso, qué pensás en este proceso que venías contextualizando.
Exactamente es el punto de preocupación. Ese es el punto de preocupación. Porque el estatuto del personal docente, que ya no es nuevo, ¿no?, que ya tiene un proceso de consolidación, obliga y condiciona. Eso es indudable, ¿no? Al obligar a que a partir de determinada carga horaria los docentes y las docentes tengan que hacer o tengan que cumplir las tres funciones, eso ahí hay una presión, digamos, normativa que puede tener algunos efectos adversos, como de decir, finalmente hago extensión universitaria a partir de criterios que yo mismo defino como extensión universitaria.
Vaciando el sentido de la función.
Y con agenda propia, porque estoy obligado, ¿no? Entonces hay un cierto desorden, un cierto movimiento no deseado, no planificado, o también puede interpretarse como una estupenda oportunidad que hay que ir construyendo colectivamente y políticamente, porque eso da un marco nuevo. Entonces, esas capacidades nos van a obligar, en primer lugar, a volver a dar un debate y a una conceptualización sobre el alcance de la extensión, que es un concepto complejo, hay veces no bien interpretado, con cierta carga de estigma, ¿no? En torno al alcance de esa función universitaria. Yo creo que nos tenemos que dar un tiempo de adaptación y de discusión conceptual sobre el alcance de la extensión, siempre pensando con una idea de registro amplio, de pluralidad en el sentido de sus alcances, porque las disciplinas son muy distintas, las posibilidades son muy distintas. No podemos acotar una definición demasiado cerrada, demasiado operativa, demasiado excluyente de la extensión, porque no vamos a lograr los objetivos que pensamos. Y luego algunas cuestiones también metodológicas y oportunidades que hay que promover y estimular desde el punto de vista central para que esos procesos colectivos y esos procesos de inclusión terminen teniendo efectos, impactos muy beneficiosos, porque a la larga uno piensa en el docente como unidad y cómo el docente construye su trayectoria. Eso no podemos perderlo de vista, porque en esa integralidad y en esa posibilidad de cumplir funciones hay que pensar en el docente y en los estudiantes. Pero también hay que pensar en la capacidad agregada y colectiva y política de la propia Universidad de la República, estudiando, investigando, enseñando, dialogando con la sociedad y demostrando realmente una capacidad de inserción, de diálogo, de crítica, de interpelación pública, política, poniendo temas sobre la mesa, discutiendo sobre evidencias, discutiendo sobre marcos conceptuales interpretativos. Y eso no es una tarea aislada, no es una tarea de una persona, de dos personas o de académicos iluminados. Es una tarea colectiva, es una tarea política que requiere de un esfuerzo de conducción, pero al mismo tiempo de un esfuerzo de participación muy importante. Entonces, ese punto del estatuto del personal docente lo tenemos especialmente claro y lo queremos ver en este momento y en este contexto como una oportunidad que nos ayude en este proceso.
Bueno, muy bien. Recordamos que tenemos teléfono de contacto de WhatsApp y Telegram por si nos quieren hacer alguna pregunta, el 092-555-982. Se pueden estar contactando con nosotros y vamos a una tanda para luego seguir con más preguntas hacia Rafael.
PIN, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Las y los docentes de UDELAR tienen los más altos niveles de formación y especialización, pero tienen los salarios más bajos de la educación. Vocación y conocimiento puesta al servicio del país. Por eso se le recorta el presupuesto a la UDELAR. Precarizar docentes parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Primer Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo.
El Congreso propone un espacio de intercambio y acercamiento entre investigadores del carnaval y personas que hacen carnaval o participen en asociaciones vinculadas a la temática.
El evento contará con trabajos exploratorios y artículos de conferencia que girarán en torno a los ejes arte y carnaval, formas de organización del carnaval y su práctica social, cambios y permanencias en el carnaval uruguayo.
El primer Congreso Académico sobre Carnaval tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre, organizada la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio. Más información en los portales caicu.uy o fic.edu.uy.
Fresquitas. Cultura al toque.
Estrella Michelin.
Volvió The Bear.
La segunda temporada de la serie críticamente aclamada regresó
y se puede mirar en Star Plus.
La Sala del Perreo.
Jadeo hará una fiesta en la Sala del Museo.
La productora de fiestas electrónicas con ritmos latinos
anunció el evento para el próximo 9 de septiembre. Entradas en venta por Red Tickets.
Fresquitas. Cultura al toque.
La Arcasa Teatro presenta Ni un pelo de Lope, una versión libre del clásico La Dama Boba de Lope de Vega, el más grande escritor del siglo de oro español. Sábados de agosto y 2 de septiembre, 21 horas, en el Teatro de la ACJ. Entradas en Red Tickets. Quisimos hacer un clásico y lo rompimos. Hicimos lo que pudimos. Vengan a ver que no les mentimos. Que no quedó ni un pelo de Lope.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio. Seguimos en 103 PIM.
La albella. Voy viajando por la chaura del recuerdo sin querer, o en un cuatro a punta rieles, chito y bajo en lo que amé. Recorro la sombra de Plaza Guayabos, oyendo el rezongo del rengo farré. Un timbre de tiza espanta la siesta. Voy acercándome la misma vereda, la misma vereda, la misma vereda. Va contándome todo lo que se fue. Voy bajando por la chaura del recuerdo sin querer, pero en un Villa García llego antes que el ayer. Convido con nísperos a Julio Verne, cantando por Génova con el José, gritando los goles de gloriosa tuerca. Voy acercándome la misma vereda, la misma vereda, la misma vereda. Va contándome todo lo que se fue, va trayéndome todo lo que olvidé. Con la primavera cruzando la calle por última vez, guardo un beso de kermés.
103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Bueno, estábamos escuchando al gran Mauricio Ubal, músico conocido, popular. No todo el mundo sabe que es de la zona del territorio donde trabaja el PIN, en particular el barrio Bellitalia. Justo ahora comentábamos, mientras que estábamos, esas cosas que tiene la radio, que uno puede ir hablando en la tanda, le comentaba a Rafael de cuando les comentaba hace unos años en un proyecto que teníamos que llamaba Memoria, que es Vida Abierta, que los vecinos que nos estarán escuchando se acordarán, las vecinas. Y las organizaciones, que era sobre los 40 años de la resistencia al golpe de Estado, ahora estamos a los 50 años, aquel proyecto fue a los 40, y invitamos para el cierre de ese proyecto al Liceo Mario Benedetti número 58, que seguramente esté en alguno de estos 15 programas de alguna manera evocado, y igual les contó cómo andó, entre otras cosas, escribió Redoblar, pero Mauricio igual tiene muchos discos, y bueno, y entre ellos tiene esta canción que se llama Al Bellitalia. Por eso está todo el tiempo al cantarle Villa Italia, entre otras cosas, a lo largo del tema, si lo escucharon con atención, nombra al 103, el que le da el nombre a nuestro programa. Y bueno, nos parecía bien porque iba recorriendo un poco la morfología, la figura, las calles de entre otras cosas, donde trabaja el PIN. Claramente el PIN trabaja no solo en el en Bella Italia, sino todos los barrios que de ese gran municipio que es el EFE. También la zona de Malvin Norte, van a nombrar, Canelones. Digo esto porque no necesariamente, y hablábamos con Facundo, quienes nos están escuchando del otro lado saben todo lo que hace el PIN, que es lo que vamos a tratar de contar en estos 15 programas, ¿no, Facundo?
Exacto, sí, en estos 15 programas vamos a tratar de poder explicar qué se hace detalladamente para que tengamos una idea más general y podamos entenderlo. Por eso te podemos preguntar que comenzamos este programa 2023 y es la primera vez que venís. En este sentido, ¿qué ideas respecto al PIM en torno a lo que hace tenés?
Bueno, tengo las ideas que tenía de lo que el PIM hacía desde cuando yo estaba en facultad, o estoy, sigo estando, ¿no? Naturalmente. Ahora creo que tengo ideas bastante más precisas, efectivamente, de lo que el PIN hace, de su potencialidad, de sus líneas de trabajo, de su inserción. Hay allí una línea de trabajo fuerte del PIN vinculada a la cuestión penitenciaria por su lugar de incidencia y por las líneas de trabajo que ha venido desarrollando. Estoy al tanto del equipo docente, de las características del equipo docente. Tal vez es un equipo chico, ¿no? Para todo lo que hace y para todo lo que podría hacer, dada la extensión territorial. Me parece que ahí hay planteos que pueden ser interesantes de discutir en torno a esto. Finalmente, ¿qué hace la Universidad de la República en los territorios desde el punto de vista de sus diálogos, de sus corresponsabilidades, de sus estímulos de apertura, pero también lo que la universidad canaliza, en el caso del PIN también, desde el punto de vista de los procesos formativos, porque muchos servicios pasan por allí para sus prácticas, para sus primeros contactos? Entonces es un lugar de referencia y aspiramos a que lo siga siendo también junto con otros y algunos otros dispositivos que haya que pensar para otras demandas, en el sentido de cómo el proceso formativo, los procesos pedagógicos puedan darse de cara a los territorios, porque el territorio forma, ¿no? El conocimiento de una dinámica local, de una dinámica precisa, tiene un poder de pedagógico, por llamarle de algún modo, que no es lo mismo en un proceso formativo a distancia. Cambia las coordenadas, cambia la cabeza estar allí, en ese lugar, y enfrentarse a todos los desafíos. Y eso puede ser tanto para un trabajador social, como para un sociólogo, como para un odontólogo, como para un ingeniero o para un arquitecto. Esto es independiente de la profesión y del alcance. Entonces, ese lugar de centros territoriales de referencia son lugares que hay que cuidar, que hay que promover, porque por allí puede canalizar mucha cosa, o canaliza mucha cosa de la Universidad de la República. Luego están las líneas de trabajo, estas líneas programáticas que decían. El PIN, yo sé que tiene ya un proceso de maduración importante en términos de algunos ejes que han permitido acumulación en el sentido de la integralidad, pero también en el sentido del trabajo con la extensión. Y ahí lo conversábamos la semana pasada con el equipo, la importancia. En el sentido de que la universidad defina efectivamente lo que puede hacer a partir de sus responsabilidades, pero también reinterpretar las demandas, ¿no? Rejerarquizar las demandas, qué es lo que los territorios piden, no en el sentido de la demanda más expresa, ¿no? Sino lo que a veces no se ve, o lo que a veces está como un murmullo, lo que es importante que se decodifique en términos de una demanda territorial. Para comprender esos lugares en sus especificidades, pero también para no quedarse atado solo a una cuestión local, porque lo que pasa en los territorios no es simplemente una anécdota local o una anécdota secundaria. Lo que uno puede comprender allí en términos de lógicas, dinámicas, desigualdades, complejidades, puede servir para sacar conclusiones más generales sobre discusiones más ambiciosas a nivel de un desarrollo, de una perspectiva social más general.
Entonces, es fundamental esto que decís, perdón que te corte, sí. Rafael, porque pone al territorio como espacio enseñante y como posibilidad de enseñar, pero también como un territorio que produce conocimiento, y en tanto produce conocimiento, claramente lo que se produce excede a lo que pasa a nivel local. No es una aplicación de o mirar o contactar determinados datos, determinada información sobre lo que pasa en esa realidad, sino es qué de esa realidad nos ayuda, no solo a interpretar esa realidad y querer transformarla, sino que ayuda al debate general, al debate académico y al debate público, digámosle.
El territorio estructura el pensamiento. No es que el pensamiento baja al territorio para tratar de desentrañarlo, sino que yo creo que es al revés. El territorio puede, en sus lógicas más visibles o menos visibles, llegar a condicionar profundamente las formas a partir de las cuales pensamos, entendemos, comprendemos determinadas dinámicas. Y eso puede ser interesante, no solo desde el punto de vista del conocimiento de ese territorio, sino muy interpelante desde el punto de vista del conocimiento de otras dinámicas. Entonces, cuando pensamos lo territorial, no es simplemente algo que está allí en un lugar determinado, como secundario, como enquistado en algo que es como idiosincrático y que no dialoga con nada. Al contrario, yo creo que tiene un peso estratégico y es una oportunidad que justamente desde el punto de vista conceptual, metodológico y sustantivo tenemos que resignificar. Yo creo que esa va a ser una de las líneas más importantes que vamos a intentar desarrollar, y yo estoy absolutamente seguro que vamos a tener resonancia y buena receptividad en muchas de estas cosas porque hay un equipo estupendo y además enormemente comprometido con todos esos procesos.
En ese sentido te queríamos preguntar, en esto que la radio es media tirana, en el que el tiempo vuela, ¿qué aspecto pensabas vos que habría que apuntalar, fortalecer, o incluso puede ser cambiar o incorporar de lo que vas conociendo el PIN, porque efectivamente lo vas conociendo de otro lugar, que no es del de docente de un servicio universitario, sino como prorector? ¿Qué cosas a vos te llamaría? Tuvimos, decías bien recién, el otro día una entrevista o una reunión con todo el equipo, has venido conociéndola, hemos tenido intercambio. Si vos pensás algún aspecto que decís, che, esto de lo que están haciendo habría que apuntalarlo, fortalecerlo, y este aspecto habría que incorporarlo o cambiarlo, ¿qué se te ocurriría como para quedarnos con una idea de por dónde la estás viendo?
No me animo a en este momento a hacer un señalamiento tan preciso en torno a que el PIN puede ajustar esto o debería ajustar esto otro o mejor cambiar esta dinámica porque bueno, no tengo herramientas de información tan precisas como para llegar a ese diálogo que posiblemente más adelante lo podamos tener, sin duda. A mí una de las cosas que más me preocupa no solo tiene que ver con el PIM, sino con el propio APEX también y con algunas otras iniciativas que están sobre la mesa, que pueda haber que deba haber una convergencia temática con algunas líneas de exploración de trabajo, estas líneas programáticas que decíamos, ¿no? Que haya un diálogo, esto ya no es un problema del PIM, sino que haya un diálogo entre algunas líneas que estén definitivamente consagradas como líneas de trabajo a nivel universitario, que involucren a todos los servicios, y que eso dialogue bien con las líneas que hoy en día están identificadas. Yo de las líneas que conozco que se están trabajando allí, no descartaría ninguna. Posiblemente pueda haber alguna ampliación, o algún realineamiento temático o alguna priorización que pueda surgir. Esa es quizá ahora en este momento una de las preocupaciones políticas más centrales, es decir, cómo las perspectivas programáticas, temáticas que la universidad quiere impulsar a nivel central y a nivel de todos los servicios empieza a dialogar bien con esas prioridades que están marcadas en los programas territoriales. Yo creo que ahí hay un primer desafío que le llamaría desafío de sintonía o de búsqueda de ese punto de sintonización entre un nivel y otro.
De convergencia, decías.
De convergencia y de sintonización.
Entre la política central, entre lo que hacen los programas.
Entonces, ahí capaz que yo diría, en función de lo que ya conozco, bueno, tal vez haya que hacer, ampliar un poco más o alinear algunas o alguna de las líneas temáticas, separarlas en dos. Es lo que puedo identificar en este momento con más claridad. Después puede haber otras cosas que ya tienen que ver con un funcionamiento más detallado. Ahí nosotros pensábamos el otro día y nos ejercitamos, bueno, en términos de programas territoriales, la Universidad de la República tiene que tener una misma experiencia en todos los territorios, es decir, PIN, APEX, lo que se puede hacer en Casaballe, en Malvin o en algún otro lugar, tienen que seguir el mismo formato, O al revés, podríamos tener experiencias diferentes de ejercicios, de modelos de integralidad universitaria en los territorios, que cada una acumulara lo suyo de distintos lugares. Bueno, ahí hay una discusión abierta, yo eso no lo tengo claro, porque eso a su vez permitiría como respetar los procesos de construcción institucional que se han hecho en los distintos lugares y dejarnos margen también para pensar algunas experiencias nuevas. Que la universidad tiene que ir hacia los territorios. Bueno, ni hemos hablado del interior del país, ¿no? En donde ahí ya hay una configuración de desarrollo universitario en clave muy territorial y regional, si ustedes quieren, ¿no? Los desafíos son enormes, pero si me preguntás del PYME ahora, yo diría que en mi radar más inmediato está esta idea de la convergencia, que a la larga va a ser una idea de ampliar y de fortalecer efectivamente las líneas de trabajo.
Perfecto. Capaz que sabemos que nos queda poco tiempo y además que siempre esto es medio a los apuros, pero capaz que si tuvieras que transmitir en una idea, en una sintonía, además de la convergencia esta entre políticas centrales, programas integrales, ¿a qué otra cosa o qué otro elemento te parece que sería bueno, pensando que este es el primero de 15 programas, que estaría bueno que el programa pueda atender, que pueda mirar, que pueda decir? Si vos te imaginás en la idea que vos te fuiste haciendo, de qué hacer en este periodo que decías que estaba empezando, decía, ¿a qué podría colaborar en esa idea que vos te estás armando en la cabeza y que querés colectivizar, discutir en el gobierno con todo? ¿A qué te parece que podría colaborar el PYME? Claramente la convergencia sobre líneas temáticas quedó clarísimo, claramente potenciarlo, claramente ver cómo apuntar esas líneas, ver qué otras líneas se pueden mandar. ¿Qué otro elemento te parece a vos, como para cerrar y agradecerte este espacio que tuvimos, podría ser algún otro elemento que diga, esto estaría bueno atenderlo y trabajarlo?
Bueno, puede haber espacios para discutir innovaciones metodológicas desde el punto de vista de los abordajes territoriales. Me parece que esa discusión no se termina nunca, y hay espacios como para hacer laboratorios, experimentaciones, integración interdisciplinar. Me parece que eso puede ser importante. Luego, esta idea, que ya es como más de fondo, de cómo los programas plataforma interpretan y reinterpretan las demandas. Que me parece que puede haber ahí como un espacio de repensar un poco la escucha y ampliar algunas cuestiones, de manera tal de que el diálogo entre la necesidad universitaria y la necesidad del territorio logre mayor potencia. Y a la larga, al PYME uno le podría pedir, como le debiera pedir a toda la Universidad de la República, es que a partir de su esfuerzo la universidad gane en legitimidad social, en aceptación, en respaldo, en apoyo. Que uno pueda devolverle a la sociedad precisamente eso, ¿no? Que es un actor comprometido, que es un actor cercano, que es un actor calificado, que es un actor que trabaja con fundamento, que prioriza los procesos formativos, los procesos de investigación, que apoya el desarrollo local y territorial. Creo que ganar en esa legitimidad que la Universidad de la República viene teniendo y viene incrementando desde el punto de vista social, a pesar de esos discursos políticos adversos, es lo que uno le pediría al PYME, pero se lo pediría al APEX y se lo pediría a la Facultad de Ciencias Sociales, se lo pediría al rector, a los prorectores, a todos, que se embarquen en ese proyecto colectivo de mejorar nuestra Universidad de la República, que es una de las instituciones de la República precisamente más cruciales y más decisivas para el desarrollo democrático del país, que no es poco pedido, ¿no?
Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en este
gusto,
primer
Marcelo,
programa.
Un gusto, mucha suerte.
Ha sido lindo empezar.
Lindo ciclo, y les deseo lo mejor.
Sí, la verdad, un gustazo, Rafael.
Igualmente.
Muchas gracias por toda la información.
Mucha suerte en esta experiencia nueva. Y ojalá que nos reencontremos más temprano que tarde.
Y sí, claro. Te vamos a preguntar en un tiempo más, ¿qué tal? ¿Cómo fue con todas estas ideas?
Haremos un primer balance de gestión.
A ver si avanzó.
Que siempre es importante. Y bueno, obviamente comparecer y comentar los desafíos y los avances y las dificultades en lógica de rendición de cuentas me parece una tarea inesquivable.
Perfecto. Nos estamos reencontrando tanto en la radio como,
¿cómo no?, con mucho gusto,
en la vida universitaria. Muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Por habernos acompañado. Bueno, queríamos compartir, antes de ir cerrando este primer gran programa de 103 con el prorector de Extensión y Relaciones con el Medio, que le agradecemos también haber estado un poco como viene el ciclo, ¿no? La semana que viene ya vamos a tener un programa que va a estar tematizado, por decirlo de alguna manera. Dijimos 15 programas, exacto, 15 entrevistas, Facundo. La que viene vamos a tener en la co-conducción contigo a la profesora Leticia Folgar, del equipo del PIN. Vamos a estar trabajando en base al tema de la inseguridad alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional en hogares. Hace un tiempo el PIN se embarcó con la Escuela de Nutrición, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales, en un proyecto en torno a la inseguridad alimentaria que padecen los hogares con adolescentes de Vegetalia y Punta Rieles, y vamos a tener la chance de estar dialogando sobre ese proyecto, ¿no?
Sí, no, va a estar bueno tener más información de quienes están ahí para tener más al tanto cómo va la inseguridad alimentaria y todo ese tema para poder adentrarnos bien. Pero eso el próximo lunes lo vamos a estar viendo. Bueno, agradecer claramente a la música por Ismael Viñoli y
Ismael Viñoli del equipo Uniradio, que hizo la música original de este año del ciclo y que se agrega al acervo musical que tiene este programa, que ya tenía al grupo Sonante, que le mandamos un saludo, un proyecto que dejó de funcionar hace poco, pero acompañó 10 años del PIN y interpretan en instrumento de cuerda frotada la canción Las Manzanas de Herrada. Ahora tenemos la canción de Ismael Viñoli. Agradecemos también a Diego Varela, al equipo de la Uniradio,
sí, controles
a Lorena Caro y al equipo de la UTU que te acompaña.
Sí, vino Martín, Fran, acá vinieron.
¿Cómo
a hacer
te sentiste en este primero? Esto no se dice al aire, pero ¿cómo te sentiste en esta primera?
No, bien, bien. Nervioso al principio, pero bien. No, buenísimo.
Le decimos para que vayan calentando motores, Francisco,
sí,
y
fui
Martín
al frente yo y quedaron. Ellos ya vienen todos preparados.
Ah, van a venir con esto. Porque también la idea es que puedan ustedes pasar por los distintos roles que implica la radio, y ahí el 103 también opera como programa escuela para que todos y todas aprendamos a radio. Ha sido muy bueno compartir este primer programa contigo, Facundo, invitarles a la gente a escuchar el programa de nuevo el miércoles a la mañana, que se retransmite, escucharlo en la página web de Uniradio.
Sí, uniradio.edu.uy y pin.udelar.edu.uy.
Va a estar subido en breve los programas, que nos vayan mandando. Vamos a ver los mensajitos que nos llegaron al WhatsApp y Telegram, que lo podemos repetir, ¿no?
092-555-982 es el WhatsApp y el Telegram, nos pueden mandar.
Si hay algún mensajito que rompa todo, lo traemos
la próxima y ahí lo hablamos todos.
Bueno, muy bien, están todos subidos, todos a bordo del 103, como decía alguna locutora estrella. Los esperamos en el próximo lunes, a las 18 horas.
Sí, nos reencontramos el próximo lunes a las 18 horas. Muchas gracias, Marcelo.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.